Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Autopista al infierno de cabeza, amigas y amigos. Eso parece que es este país, una autopista directa hacia el infierno. El infierno legal, el infierno anticonstitucional, el infierno menos por el frío que hace, por lo demás estaríamos en el infierno. Don Diego, enséñeme el tridente.
Muy buenos días, don Ramiro. El infierno, bueno, vamos a ver.
Vamos a ver qué más tiene que ver.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Están sacando a la gente del infierno, los que se habían portado mal, todos fuera. Todos fuera, todos al cielo. Y en el purgatorio, los Ábalos y compañía. Para que callen, no por nada, porque en el purgatorio figura que no se puede decir nada. Pero los demás, para el cielo.
Sí,
para el cielo. Que bueno, todo lo que loca han dicho los ángeles y los informantes esos de Dios y tal, diciendo este se ha portado mal, este es fatal, este se pasa el día robando, oye, que ha matado a un montón de gente. Entonces esos, nada, no sirven para nada. Esos son informaciones sesgadas. Fuera.
Bueno, tenga usted en cuenta que con esta proposición de ley, porque la presenta el Partido Socialista en nombre de Patxi López y tal, además de que puedan quedar libres de toda investigación Begoña y este señor que trabaja...
Es que son religiosos, los quieren librar de todo mal.
Este señor que habla exactamente igual que don Pedro Sánchez.
Su hermano,
mentira,
¿no?
Sí, parece como un monchito de estos de un Rockefeller. Clon. ¿No? Sí, que sí. Habla exactamente igual, pero que no sabe dónde trabaja, ni lo que hace, ni nada de nada. Además de estos dos, si usted se fija, esto de prohibir las acusaciones populares, pues, por ejemplo, para los temas que nos tocan a nosotros, pueden tener bastante buena solución todos estos temas en los que se presentan las asociaciones ecologistas para pedir, que no se haga una obra...
Bueno, luego dirán que solamente quitan, como decía usted, los de la fachosfera, los que hablen mal de ellos, de los demás, ¿no? Eso habrá que solucionarlo con alguna adenda a la ley, ¿no? Una cosa
sí,
así.
Sí, bueno, pero vamos, de momento, tal y como está redactada, el peligro que tiene esta gente es que de lo que se trata en estos casos, que es de hacer leyes, pues tienen bastante poco conocimiento, ¿no? Entonces luego les salen las leyes, pues como les salió.
Bueno, mire lo del ERE. No había leyes ni nada, al final, oiga, pues que vaya al Constitucional. A sus derechos humanos. ¿Qué? ¿Pero qué derechos humanos? Unos. Se han vulnerado unos. Venga, todos fuera. todos plata. Hay que pedirles perdón y devolverles la pasta, pero no habían robado. Bueno, es verdad, lo de la pasta no, pero ya sí eso. Bueno, pero bueno. Y esa, cuando decía usted que lo pensaba el otro día mientras escuchaba al hermanísimo diciendo que no sabía nada, no quiero saber quién soy, ni de dónde vengo, ni para dónde voy.
Oye, pero cerrabas los ojos y escuchabas a Pedro Sánchez.
Totalmente,
¿eh? Era increíble.
Yo solo quiero que me des tu amor.
Como un poco hasta de grima, ¿no?
Sí. Era exactamente la misma voz.
Es como
tremendo.
Un imitador, es como estar oyendo a estos imitadores hacen...
Que imita perfectamente
a Carlos Latre, ¿no? Y tal, pues era una...
Inteligencia artificial.
Sí, ¿verdad? Estaba hecho con inteligencia
artificial. Bueno, era artificial, lo de inteligencia ya no sé yo qué decirle. Bueno, pues ahí estamos. La verdad es que el país es ya como una broma. Ya no resulta que todo el derecho procesal, todas las garantías procesales de los ciudadanos, la prensa como cuarto poder investigando, son recortes de periódico. Hay que quemarlos.
Habrá que esperar, don Ramiro, a las nieblas para salir a buscar. Lo digo porque hay una novela de Torrente Ballester que habla de la capital, que es Crónica de un rey pasmado, que dice que el diablo viene a Madrid cuando hay nieblas.
Pues aquí debe haber mucha niebla porque vive aquí ya instalado.
Lo que pasa es que hasta como vamos hacia el infierno, pues habrá que esperar a que vengan las nieblas para ver cuándo viene a visitar a su gente, a sus huestes, ¿no?
Bueno, tremendo. Y en esa línea de despropósito, pues nada, está hoy doña Virginia nos confirmaban que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que me imagino porque como la Confederación del Ebro está en Aragón, está en Zaragoza, pues toma una decisión sobre un bien material que está en La Rioja, que es la presa de la Retorna, esa que estamos defendiendo y vamos a seguir defendiendo desde las trincheras y desde donde haga
frente
falta.
Frente al acoso judicial.
Exactamente, frente al acoso judicial. Que no, que el juez le pone, entonces vienen esos ecologistas que quieren tirarlo todo, esos que impidieron que se hicieran las obras para que después no murieran 224 personas, seguramente prescindibles, y son determinismo histórico, no sé, ya lo decía Stalin, hay cosas que tienen que ser así para que la historia avance, mientras tanto la gente se va muriendo. Pues resulta que bueno, toman unas decisiones que dice, oiga, yo aplico la ley, pero es que no estamos mal, igual que los técnicos no han tomado las decisiones pertinentes ni su criterio se ha tenido en cuenta en los precedentes de la DANA que hubiera evitado tanto perjuicio, lo mismo está ocurriendo con el derribo y la demolición de embalses. Este es particularmente sangrante, es una obra fantástica, obra de uno de los tres mejores ingenieros españoles del siglo XX y seguramente uno de los tres mejores del mundo, en realidad probablemente solo comparable con don Eduardo Torroja, con otras dimensiones, que es don Carlos Fernández Casado, que hizo innumerables obras, entre otras, rescatar obras históricas, construir puentes formidables, rescató el puente de Alcántara, que sin su intervención, justo en la posguerra, hubiese caído porque estaba muy muy tocado en sus cimentaciones y tal, y como era un hombre enormemente preocupado por esas cosas también, pues lo salvó. Por ejemplo, esa presa de la Retorna, que es una presa bóveda de gravedad muy bonita, además de que tiene dos viaductos notables, es en sí misma un bien cultural, patrimonio de la obra civil, de la obra pública, de las obras hidráulicas de España, igual que lo son las presas romanas o el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia es una obra hidráulica, señoras y señores, ¿no? Son ustedes conscientes. Era una cosa para llevar agua a Segovia. Ya sé que es un poco evidente, pero es así. Y no se les ocurre tirarla. Bueno,
no hay que olvidar que todas estas decisiones judiciales y tal obedecen en el fondo a que el gobierno ha decidido que como la concesión de la presa ha terminado, hay que derribarla. Que es un poco lo que vendría a ser que si la concesión de una autopista...
También hay que derribarla.
Efectivamente, que la concesión de una autopista se acaba, pues lo que hay que hacer con la autopista es derribarla.
En lugar de aprovecharla, ¿no?
Quitarla de en medio, etcétera. Y yo creo que esas presas romanas de las que usted habla, las concesiones debieron acabar hace tiempo. Y
sí, hace 2000 años.
Y el acueducto acabó la concesión.
Y la concesión del acueducto de Segovia, pues también acabó hace tiempo, ¿no? Y ahí lo seguimos manteniendo. Es decir, que está muy bien, que los jueces, oye, aplican la ley y dicen lo que tal, pues...
Pero hay una determinación,
política previa, que es la que pone todo esto en cuestión, ¿no? Es decir, hay una decisión del gobierno de que hay que derribar las presas, porque, como dice precisamente el plan este 2030, pues son anomalías en los cauces de los ríos.
Como,
¿no?,
los seres humanos, somos una anomalía sobre el planeta,
efectivamente,
claro.
Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco...
Claro, esto, todo esto, este asunto, en, ¿no?, este caso hablamos de una presa que, desde el punto de vista cultural, es una canallada ya que se plantee eso de demolición. Sin prejuicio, hay que decirlo, sin prejuicio de que sigue siendo útil, sigue produciendo energía hidroeléctrica renovable, energía eléctrica limpia, que no tiene que hacer más que aprovechar la energía potencial que se desarrolla en la presa con el agua que pasa por el río. ¿Es el Najerilla?
Uh-huh.
Creo que es el Najerilla,
sí.
¿Verdad? Bueno, pues bueno, además, insisto, en este caso es recomendable que paseen ustedes por allí, el paraje es estupendo y además la obra es formidable, ¿no? Es una obra completamente de catálogo y que sin ningún tío, con una ignorancia digna de los talibanes que derribaron aquellos budas en Afganistán, pues se tire abajo o cuando destruyeron Palmira. Estamos hablando de eso, estamos hablando de ignorancia y barbarie cultural. Ellos que se las tienen de... Pero no, son integristas de una religión laica, que además no está ni medio bien escrita, ni ha tenido profetas notables que hayan alardeado de haber visto a Dios como otros. Bueno, vamos ahí el martes 21... ¿Verdad, doña Virginia?
El martes 21 estaremos en Logroño, estaremos con el Instituto de la Ingeniería de España, con la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y con la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad que organiza esta jornada. Nos acompañarán autoridades políticas del Gobierno de La Rioja, también la Alcaldía de Logroño que nos acoge y bueno, y reputados ingenieros agrónomos y de caminos que para respaldar un poco pues que permanezca este bien de interés cultural para nosotros, porque para que los oyentes lo entiendan, esta presa es un caso particular porque además de su función como instalación hidráulica, es una maravilla arquitectónica. Preguntes a quien preguntes.
De la ingeniería.
Eso es, de la ingeniería. Bueno, pero tienen que entender que
Don Lorenzo, ¿no?
Que hay dos procesos abiertos. Por una parte está esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que lo que viene es a ratificar la ya sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio del 2024, que ya bueno, confirmaba que había que demolerla por finalizar esa concesión ante el recurso presentado por la empresa concesionaria del servicio. Pues ahora el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestima este recurso, por lo tanto ratifica esa demolición, pero a la vez hay otro procedimiento abierto. En este caso es el Ministerio de Cultura el que tendría que decidir, y este otro procedimiento es la declaración de bien de interés cultural de este conjunto.
El gobierno de La Rioja.
Que es lo que ha pedido el gobierno de La Rioja, aunque al final tuvo que retirarse porque esta presa no le pertenece al gobierno de La Rioja, aun estar en su territorio. Le
sí,
pertenece
igual que el tribunal que al superior que Cultura. Lo ha hecho ha sido eso el de Aragón es. En lugar del de La
sí,
Rioja.
Sí, pero bueno, como esto es una cosa de la Confederación, sí. Como explicabas, hidrográfica del Ebro en este caso, y al final esa sede está en Zaragoza, pues por eso es el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pero, bueno, pues al final el gobierno de La Rioja no tiene competencias porque esa instalación, digamos, le pertenece a la Confederación Hidrográfica y, por lo tanto, quien tiene que decidir es el Estado sobre esa declaración de bien de interés cultural, que en este caso pertenece esa decisión al Ministerio de Cultura, y en esas estamos, eso es por lo
bueno,
que vamos a luchar.
Estamos en buenas manos, el Ministerio de Cultura.
¿Qué podría pasar, no? El tal Urtasun, creo, ¿no? Que sabe leer y escribir. Me parece que sí, eso sí, no vamos a exagerar, sabe leer y escribir. Sí, sí, ¿habrá leído mucho? No lo sabemos. ¿Sabe quién es don Carlos Fernández Casado? Don Carlos Fernández Casado, en cualquier otro país, sería una eminencia pública completamente reconocido, no solamente por sus compañeros, los ingenieros, sino por la ciudadanía en general. Y por lo tanto al ministro de Cultura se le caería la cara al suelo de vergüenza y sería el propio ministerio el que habría intercedido directamente delante del MITECO sí. para decirle, hombre, pero ¿cómo se os ocurre ni tan siquiera plantear tirar la obra de don Carlos, que además, pero todo eso es al revés, aquí todos son talibanes, la cultura, estamos en una fase de barbarie, se acaba con la cultura son los objetos y procesos valiosos que genera la actividad humana. Ya sé que a ellos la actividad humana les, oye, pues que si ha habido siempre suicidios colectivos, ha habido en muchos lugares, se reúnen unos cuantos que les parece que todo está fatal y se van y se suicidan, pero que nos dejen a los demás, la mayoría de los seres humanos queremos sobrevivir y nos gustan los frutos de la civilización. Y esto, la presa de la retorna, y no será la última. Lo que pasa es que es muy singular y parece, y habrá que defenderla, porque es un bien cultural inexcusable, pero también porque es una pieza de infraestructura valiosa como productora de energía eléctrica y tal. Es entrar don José Luis por la puerta y entra ya sin saber de qué coño estamos hablando con el dedito levantado. Sí, sí que sabe de qué estamos hablando. De hecho, tengo para usted, ahora le voy a dar la palabra, pero tengo para usted que comentemos también, después del descanso, comentaremos las declaraciones de Javier Machi, nuestro compañero decano en Machi. Valencia, Machi, que son muy interesantes. Pero ¿de qué iba a decir usted,
no,
don Carlos?
Que yo estuve viendo ayer y hablando con gente del IDAE sobre la presa de la retorna. Es una presa que tiene una potencia instalada de 2.000 kilovatios, con lo cual, aproximadamente, funcionando unas 3.000 horas al año, puede generar energía eléctrica para unos 3.000 habitantes, para una población de unas 3.000 personas. Es decir...
Pues no está mal, ¿no?
No, claro. Curiosamente, estamos...
Desde luego, da de sobra para los pueblos,
claro,
aledaños, que son
con
de
lo cual,
unos 50 habitantes.
Con lo cual, el plantear una comunidad energética en toda esa zona, la verdad es que el propio IDAE lo ve muy bien. Entonces, es curioso que, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que haya al mismo tiempo una política de promoción de las energías renovables. Esta es una energía renovable preciosa, es de las mejores, que además no ocupa suelo como la fotovoltaica, ni hay que traer cosas de China como la fotovoltaica, ni generalmente hay que...
Ni que llenar todo de molinos eso, o cosas que no...
Y entonces, bueno, lo que no tiene, no acabo de entender es cómo el tribunal, el primero, el Tribunal Supremo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, no acabo de entender por qué dice que no tiene interés público, ¿no? Es que me gustaría ver la justificación de por qué no tiene interés público, porque claro, si producir 3.000 kilovatios de energía renovable no tiene interés público, entonces no tiene interés público ninguno de los paneles fotovoltaicos, ni los molinos, ni toda la patulla de energía renovable que estamos haciendo. O sea, ¿por qué no tiene interés
ni
público?
Ni ninguna central
pues
térmica
yo creo,
tampoco.
Yo creo que ahí hay una cuestión, que es una cuestión que, como ya sabes, yo también tengo la licenciatura en Derecho y he hecho algunos pinitos, pocos y malos, sobre la creo que hay una cierta comodidad jurisprudencial en el sentido de que hay una sentencia y el Tribunal Supremo...
Y no molestar
lo único que hace es ver los aspectos formales. Si efectivamente los aspectos formales de la sentencia anterior son correctos, que probablemente lo sean, pues inmediatamente la ratifica y punto. Pero
es que el tribunal lo único que hace, don José Luis, es coger el contrato y ver qué pone... Que sí, que
no, pero me refiero a la segunda.
Sí, en este caso, la segunda sentencia, efectivamente, si tú comparas esta del Superior de Justicia de Aragón con la anterior del Supremo, es que es un cortapega prácticamente.
Eso es,
y si queréis, ahora entramos en algún detalle concreto muy significativo.
Lo que hay, siento decirlo, hay una cierta pereza. Tanto de los tribunales como de los funcionarios de la Confederación, porque claro...
No, en los funcionarios de la Confederación hay sesgo, perdone
bueno,
usted.
Quedémonos en la pereza, porque claro, lo bonito, lo ideal sería ahí decir, oiga, tenemos aquí una aprovecha... Con lo difícil que soy que un pueblo, que una localidad, que unos habitantes acepten una producción de energía cerca de sus casas. Si es nuclear no quiero ni decirte, pero si es gas tampoco, fotovoltaica empieza a tener problemas, los molinos también tienen problemas. Entonces, aquí ya hay una central aceptada por la gente, que está produciendo 2.000 kilovatios.
Los pueblos quieren que se quede.
Entonces, realmente no acabo de entender por qué no se entra al fondo de la cuestión y no que se quedan en la forma, que es algo... Es decir, los juristas tienen esa especie de artificio de quedarse en el espíritu, en la letra de la ley, no entrar en el espíritu.
Porque el otro hay que ser...
Porque el otro,
hay que trabajar más.
Y los funcionarios de la Confederación bien podían haber planteado un nuevo concurso en el que se mejorara...
Pero su jefa en ese momento, la señora Rivera, no estaba por la labor.
No, pero su jefa la directora general del agua
tampoco
también,
estaba para la
jurista,
labor.
Y realmente lo que no acabo de entender es por qué no hay gente allí que sea capaz de decir, vamos a hacer un contrato nuevo, un concurso nuevo, vamos a poner unas turbinas nuevas que van a aumentar incluso la producción,
claro,
de energía,
claro.
Vamos a hacerlo mucho mejor, mucho más bonito, y fíjate qué bien.
¿Qué era lo que decía usted que era?
Bueno, que si nos vamos un poco al detalle de lo que dice la sentencia, copiando la anterior, como comentábamos, dice por un lado que la demolición supone una mejora del hábitat.
Eso es,
fijaros
eso es,
qué
es,
barbaridad, porque es un, claro. no hay que ser muy listo para entender que, tiene 70 que un
años
hábitat
la presa.
Que tiene 70, 80 años,
no,
ha creado su propio...
Su propio
hábitat.
Tiene 84,
85.
Sí,
sí,
claro,
sí, sí. Ha creado su propio hábitat y hasta que se, desde la demolición, hasta que se vuelva a regenerar ese antiguo hábitat que ya no será ni
que
posible.
No existe.
Pero además la demolición genera una serie de residuos que evidentemente, claro, son absolutamente dañinos.
Claro, y luego dice por otro lado que la continuidad del aprovechamiento exigiría realizar numerosas obras e inversiones.
Claro.
Al tiempo que la rentabilidad disminuiría al tener que garantizar unos caudales ecológicos que supondrían la reducción del caudal a turbinar.
Pero eso no lo saben hasta que no convoquen un concurso y haya gente que diga, oiga, yo lo hago.
Y si alguien se presenta,
claro,
pues
pero
será
es que además,
rentable
es que,
para
de
ellos.
De todas formas, perdona, el hecho de turbinar no disminuye el caudal ecológico, ¿no?
No, entiendo, no, lo que pasa es que...
Si, va al río,
claro, el de turbinar no, porque la, turbinar es entrar y salir. Quiere, claro, decir que el caudal que entra luego sale.
Sale, ¿no?
Eso es que...
Es la que es al revés.
Entran por las que salen,
la,
¿no?,
existencia, o sea, de la presa garantiza caudales,
claro,
ecológicos.
Claro, porque la mina
si no,
regula.
Si no, estaría al albur de la climatología.
En el fondo, lo que se aprecia en este caso, como se aprecia en la Dana de Valencia, es un analfabetismo brutal hidráulico por parte de los que hacen política hidráulica. O sea, lo que no puede ser es que en este país hagan política hidráulica los analfabetos hidráulicos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hacen política hidráulica los ideólogos que no tienen conocimientos de hidráulica y los abogados ratifican eso, sí, no, también,
sabes,
sin saber
son
lo que
cosas
es
técnicas,
hidráulica.
Es como si te opera, claro, del hígado, claro, un señor de la calle muy, claro, simpático, o no. Porque a lo mejor no es ni simpático y lo que hace es apuñalarte directamente con saña, ¿no? Que es lo que parece que ocurre en este caso. Sí. Lo de la saña lo digo porque... La saña, no la saña italiana. Sí. La saña lo digo porque es verdad que el comentario es queriendo poner en énfasis los caudales ecológicos sin embalses se van a hacer puñetas.
Claro, claro, claro.
Es mentira. Claro, ¿no? Claro. Entonces alguien vendría y dice, hombre, pero si no se hace ninguna actividad, no se toma agua, entonces nos vamos de la península ibérica,
claro,
a vivir a otro sitio.
Sí.
A Francia.
Y nos llevamos unos botijos.
Para el viaje, ¿no?
Claro.
Y tomamos Coca-Cola.
Para el viaje y la estancia.
Y fijaros que luego inciden que leo literal, las alegaciones de la actora respecto a la solicitud de un procedimiento de declaración de bien de interés cultural de la central de La Retorna no afecta a la ejecución del acto impugnado que obliga a elaborar un proyecto de demolición de las instalaciones de la central. Es decir, o sea, que es como que me da igual lo que me digáis.
Es artificio.
Que hay que demolerlo.
No, lo que dicen es que hagan el proyecto, no que hay que demoler.
Pero el proyecto ya está hecho, porque la anterior sentencia ya obligaba a hacer y ya está hecho y presentado.
Está hecho.
Porque era obligatorio. La concesionaria tenía obligación de hacerlo.
Es que, a ver, que el recurso lo presenta la empresa concesionaria de la explotación.
Claro.
Es decir, que si hubiera un nuevo pliego,
se presentaría
y, claro, estaría dispuesta a asumir todos esos costes que dice la sentencia.
Bueno, no, pues como dice don José Luis, que tiene razón, oiga, pero usted ¿por qué hace presunción de nada? Haga un concurso,
claro,
y si en las condiciones,
claro,
razonables, que ya veríamos, claro, si eran razonables, se presenta o no se presenta la gente, pues ya está.
Claro.
¡Nos vamos! Volvemos en un minuto y medio, seguiremos dando guerra.
El Estado Ciudad.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, silencio, don José Luis. Pues lo dicho, el próximo es, estamos en una pelea que no afecta únicamente a la retorna. La retorna es un momento crucial. Es unas Navas de Tolosa, sin duda, porque es un embalse, es una presa muy significativa en todos los sentidos. Ahí es España vaciada, hay tres municipios abandonados alrededor, que mientras los otros dicen, no, estamos contra la España vaciada, perdona, estáis contra los que viven en la España vaciada, queréis decir, en realidad. Sí. Hay tres municipios que, por supuesto, están a favor del mantenimiento. Hay todo un movimiento cultural, desde luego, entre los ingenieros de caminos y los ingenieros en general, y en particular vendrá también Lucía Fernández Muñoz, que es la nieta de don Carlos, la hija de Leonardo Fernández Troyano, ingeniera de caminos también, actual responsable del despacho ya histórico y mítico, el despacho de Fernández Casado Ingenieros, que a explicar, bueno, pues los aspectos de detalle de lo que es la obra, y hablaremos también de su abuelo. Insisto que es un personaje de una categoría que es lamentable y que habla mal, no solamente, como decía don José Luis, de los analfabetos hidráulicos o de los juristas, sino habla mal del país en general. Es un personaje que en un país anglosajón, donde la gente que hace cosas sí que tiene reconocimiento y los inventores de máquinas son completamente famosos y son, y, pues en este caso, un personaje es el no hay mal que por bien no venga, y el intento de asesinato de la retorna nos permite poner en valor a un personaje tan brillante y extraordinario e improbable en aquella España como don Carlos Fernández Casado. ¿Usted le llegó a conocer a don Carlos?
Sí, yo hice con él un viaje de paso de Ecuador. Precisamente recuerdo perfectamente que pasamos por el pantano de Barrios de Luna y el puente se ha atirantado, que es una maravilla, de Barrios de Luna. Y recuerdo que yo, en algún momento del viaje, que era...
Pero
como...
cuando usted hizo el Ecuador, no estaba acabado, estaban construyéndolo,
¿no? Estaban construyéndolo, ¿no? Y recuerdo que además él me dijo una cosa, que yo iba, en algunos momentos iba sentado a su lado, nos íbamos turnando, éramos 12 o 14. Y entonces me dijo, mira, José Luis, los puentes nada más que los ven los pastores, me acuerdo que me dijo.
Es que es verdad que está ese puente, que es una maravilla, sí, que fue récord mundial durante una temporada, que tiene una luz de 440 metros entre pilas. En ese momento era récord mundial de puente de hormigón y récord mundial de atirantado. Sí. Duró poco, porque en ese momento
estaban comenzando
y estaban desarrollándose.
El puente de la Bahía de Rande se le parece bastante.
En feo,
sí, es más pesado, mucho más pesado.
Es más pesado, más pequeño.
Más pequeño,
y mucho más pesado. La liviandad que tiene, ese puente. Además, cuando lo miras desde el otro extremo, en el que hay que ir por el camino que bordea el pantano, es precioso, es maravilloso, parece que flota, ¿verdad?
Que yo creo que además, fíjate, ese pantano que embalsa el Porma, que es un afluente del Esla, yo creo que ese pantano lo hizo Juan Benet, esa presa, la presa de Barrios de Luna, que a mí me...
Es lo que debía ser Región, ¿verdad?
Sí, que es lo que donde escribió Región. Y yo tengo una anécdota. Yo estaba de delegado de Obras Públicas en la provincia de Zamora en el año 79, y el martes santo del año 79 se produjo un tremendo accidente de tráfico en el que murieron 43 niños en un autobús que venía de Madrid y que iba a Vigo. Y ese autobús cayó desde un puente en el río Órbigo. Y el río Órbigo, entonces, que a su vez el Porma vierte al Órbigo, y el Órbigo vierte al Esla. Y el Órbigo vierte al Esla.
Son ríos poderosos.
Son ríos poderosos. Sí, llevaba 300 metros cúbicos por segundo, Y recuerdo que una de las cosas que tuve que hacer es cerrar las compuertas de Barrios de Luna para que los submarinistas pudieran trabajar con una cierta seguridad. Y recuerdo además que vinieron submarinistas de la base de Rota, submarinistas americanos, y me dijeron algo que no se me ha olvidado nunca, y es que vinieron a decir: rescatar un cadáver nunca debe costar una vida.
Claro, tiene toda la razón, ¿no?
Claro, pero fíjate que había, y yo entiendo las dos posiciones, había todas las familias de los niños que habían caído al agua, habían venido, claro, y estaban en la barandilla del puente, y yo estaba temeroso porque esas barandillas del puente...
Se podían caer.
Claro, no están dimensionadas para que se las empujen 1,000 personas, ¿no? Y además estaban absolutamente ansiosas de rescatar los cadáveres.
Y destrozadas.
Y claro, les daba, y en ese sentido, despreciaban la vida de los submarinistas.
Claro.
Entonces, claro, ahí había un punto de equilibrio.
Pero yo eso lo he pensado siempre, don, sí, José Luis, que el rescate de un cadáver,
claro, claro,
no tiene que poner en, claro, peligro una vida, ¿no?
Sobre todo cuando, fíjate que hemos ido evolucionando y ahora muchos cadáveres, lo que quiere el propio interesado cadavérico es quemarse, incinerarse, con lo cual realmente...
Bueno, no, es por la cosa emocional, sí,
pero,
de la familia.
Ya, pero
¿no?
Ahora que estamos haciendo tanto mito y tanto rito de los huesos, pues realmente eso es absolutamente contradictorio con que haya mucho interesado en no tener huesos después, ¿no?
Bueno, entonces les convocamos, seguiremos informando del tema que vamos a hacer el martes que viene en el lugar donde es, doña Virginia.
El espacio Lagares en la ciudad de Logroño, a las 10.
Un espacio municipal, un espacio histórico en el Logroño,
un
histórico,
museo,
¿verdad?
También, sí.
Por la mañana.
Eso es, a las 10 de la mañana. Quedan todos convocados, y si no, pues se lo contaremos después.
Y aquí lo comunicaremos a la prensa de forma amplia. Viene también don José Luis, por supuesto. Aquí es nuestro no sé qué, pero es algo de cabecera nuestro.
Y nos acompañarán autoridades del gobierno de La Rioja que han estado beligerantes también en contra de
sí,
esta...
Sí, el gobierno de La Rioja,
y yo ayer cuando decirlo. Hablaba con... Perdona,
o sea, no,
cuando...
No estará solo basado en recortes de prensa, ¿no?
No.
Ni en acusaciones privadas.
No, habrá todo un montón de técnicos, de gente lamentable que ha estudiado ingeniería de diversos tipos apoyando la moción. ¿Qué decía
que ayer cuando hablaba con estos del IDAE, precisamente me mostraron su interés en estar presentes
el IDAE
también.
Es el Instituto
de Diversificación y Ahorro Energético, es, que se supone que es el que lleva...
Son tecnólogos electrificadores, digamos. No,
pero vamos, son más que... son digamos, su objetivo es energía renovable y eficiencia energética, ¿no? Y entonces, bueno, cuando hablaba ayer con ellos, me mostraron su gran interés en haber estado presentes, con lo cual se vuelve a plantear que en el dentro de la propia política del gobierno hay dos tendencias clarísimas. Una, que quiere tirar la presa, y otra, que quiere energía renovable. Y son absolutamente opuestas, claro.
Sí, lo que pasa es que como es más poderosa la ideológica...
Pues no lo sé, yo creo que...
No, la ideológica siempre es más poderosa.
No, pero yo creo que es más poderosa porque se ha metido por el camino jurídico. Porque si fuera solo relato y voz, pero al final hay una sentencia, que es lo que es lo peligroso. Entonces, la ideología se ha metido por el camino jurídico y la ha bendecido, ¿no? Entonces, el error de la técnica es no meterse por ese camino.
Ya, es verdad. Hay que coger la espada.
Sí, claro,
la
hay que pelear
y la toga.
Claro.
La espada y la toga. Vamos a antes de después tenemos que repasar las cosas tanto de don Diego como de doña Virginia, pero vamos a repasar brevemente esas declaraciones tan interesantes que ha hecho don Javier Machi, ingeniero que era de TIPSA,
era el delegado de TIPSA en Valencia en el 2010.
Los proyectos que cuantificaban, sí, un total de obras de 240 millones y que minimizaban absolutamente los efectos que hubiera tenido la Dana por
el proyecto. El proyecto era mapear las zonas inundables, o sea,
estaba hecho,
sí, de hecho el mapa viene publicado hoy en muchos,
sí, lo hemos visto,
en muchos periódicos, y entonces en ese
coincide con lo que ha pasado.
Coincide con lo que ha pasado, exactamente.
O sea, que hicieron bien su trabajo.
De manera que, claro, yo insisto ahí un poco en que no acabo de entender cómo se está intentando ventilar o si están intentando ventilar responsabilidades por lo que ha pasado ex post de la catástrofe.
Cuando
realmente la responsabilidad criminal es ex ante.
Es lo que no se ha hecho.
Es ex ante.
Lo que no se hizo.
Y yo creo que habría que derivar toda la potencia del relato público hacia exigir a los que tenían que haber hecho eso, ¿por qué no lo hicieron?
Pero es que acuérdese usted que el Botánico, el Compromís y
el
Partido Socialista querían quitar hasta el encauzamiento del Turia.
Pues entonces esos son los responsables. Los responsables no son los que ahora han gestionado peor o mejor la catástrofe, que también, pero es una responsabilidad absolutamente mínima comparada con la de los que podían haber evitado que se produjera.
¿Qué quiere decir usted, Diego, que le veo...?
No, estoy completamente de acuerdo. O sea, que además es que era una catástrofe, voy a decir,
anunciada.
Anunciada, ¿no?
Claro.
Es decir, que todo el mundo,
claro,
con quien hablas, con los ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia, que son muy buenos en hidráulica, etcétera, todas las declaraciones que han hecho es decir, oye, pero si esto del pueblo...
Lo sabíamos todos.
Pero yo lo que no entiendo, insisto...
Y si lo sabíamos todos, ¿por qué no se...
Y estaba presupuestado, pero, y estaba proyectado.
Insisto, no entiendo que ahora políticamente el debate... No. Sea...
Porque, hombre, ¿por qué? Porque no lo quiere llevar el gobierno a ese territorio.
Ya, bueno, pero se supone que el partido más votado de España no está en el gobierno y se supone que tiene detrás más votos que el partido del gobierno. Y los otros partidos no sé qué tendrán que decir en esto, pero lo cierto es que yo creo que donde hay que indagar responsabilidad criminal es precisamente en por qué no se hicieron lo que tenía que haberse hecho para evitar la catástrofe.
Efectivamente. Bueno, han dicho el Mazón ha prohibido, que me parece lógico, claro, con cualquier actividad constructiva en la zona inundada hasta que no se reencauce, se hagan las obras famosas,
claro,
del Barranco del Pollo.
Hay que recordar que en otras catástrofes, no voy a decir similares, porque por su magnitud, etcétera, yo creo que esta no tiene ahora mismo parangón en la historia reciente. Por ejemplo, en el camping de Viescas, que fue una inundación, hubo juicio, tardó, es verdad, mucho tiempo, etcétera, pero a quien se condena es a la Confederación Hidrográfica,
claro,
porque era la responsable de haber mantenido las presas
Además,
final...
en ese caso, le recuerdo, en el camping estaba en un cono de deyección, que sí. Cualquiera que sepa de esto, lo justo, claro, no hay nadie que supiera, pero vamos, quiero decir, sin ser
era evidente que era,
es evidente, un cono de deyección torrentes que se juntan ahí.
Pero influye, por lo visto, y eso es lo que considera el tribunal, y por eso condena a la Confederación Hidrográfica, que no estaban mantenidas las presas en condiciones,
de forma adecuada,
es decir, que estaban colmatadas y que no podían...
Y en este caso, además, las fotos que estamos viendo de las playas valencianas, más de 100 kilómetros de costa, llenas de la famosa Arundo Donax,
sí, sí.
Que es una caña, que es una especie protegida, que es invasora y es especie protegida, y estaba prohibido cortarla. Y esa caña es la que ha provocado el ataponamiento en las presas, en los puentes, en la que ha derribado los puentes.
Sí,
la caña,
sí, sí.
Porque,
ha creado presas artificiales.
Porque crea una trama en la que al final retiene troncos más grandes y generalmente esos troncos apoyan los pilares de los puentes y acaban derribando los pilares.
Por la presión hidráulica que no está considerada.
No está calculada, claro, para el empuje horizontal, generalmente, claro, para un empuje horizontal de esa magnitud, ¿no? Entonces,
otro tema antes de que pasemos a don Diego y a doña Virginia. Ha comentado usted en las redes un aspecto muy interesante, de tipo constructivo, lo digo,
sí.
Siempre estamos dando caña, con más razón que un santo, pero... la posibilidad, porque hay un fondo, ya saben que don,
sí,
José Luis, entre sus virtudes, tiene la de haber trabajado muchos años en la Unión Europea, como responsable y como técnico, y que hay unos fondos para catástrofes,
sí.
¿No?
Son importantes, sí, sí,
¿no?
1.144 millones de euros. O sea, es un fondo que se llama Fondo de Solidaridad, se implanta en el año 2002. Ese fondo es el que ha atendido los incendios forestales de Grecia y de Portugal, es el que ha atendido el terremoto de los Abruzzi, y parece ser que el gobierno español no ha pedido ese fondo.
Ha pedido, ¿no?
Aunque hubo unas declaraciones confusas del presidente del gobierno en el mes de noviembre.
¿Por qué no me extraña que fueran confusas?
Diciendo que lo había pedido, pero cuando uno entra a ver las declaraciones...
No lo ha pedido.
No, lo que pidió en aquel momento, si yo puedo estar equivocado, pero lo que se deduce del literal de la información de esa comparecencia, es que pidió la reprogramación del fondo FEDER, que es un fondo existente que está gestionado.
Sí, sí, sí.
Está gestionado, también vale para esas cosas, también vale para hacer, de hecho muchas presas se han hecho con el FEDER, también vale para encauzamientos.
Pero son infraestructuras.
Pero sobre todo es reprogramar lo que ya hay, o sea, no es una adenda con motivo de la catástrofe.
Claro que si lo hay son mil millones,
pero parece ser,
¿no?
Entonces la alcaldesa de Valencia ha estado visitando al comisario del clima estos días, y ella es la que parece que ha sacado la noticia de que efectivamente la petición del Fondo de Solidaridad por parte del gobierno español no estaba hecha.
Lo tiene que hacer el gobierno, además,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí, claro. La interlocución con la Unión Europea siempre de gobierno a Unión Europea.
Brevemente, don Diego, ¿cómo están los pantanos?
Sí, no, mira, yo te comento antes de todo.
Comenta
esto
antes
una noticia que estamos viendo en los medios de comunicación estos días, que son los incendios en Los Ángeles, que para mí
tremendo.
Para mí tienen unos curiosos paralelismos con el tema este de la dana, ¿no?
Sí, por entonces, el ex antes que sí, decía...
Mira, no, bueno, y por más cosas que te voy a comentar. Mira, sabemos que hay un incendio, bueno, que ha devorado barrios enteros, barrios en principio de lujo, pero también barrios normales. La última cifra de desplazados es de 180.000. Es decir, no son todo actores de Hollywood, salvo que haya, bueno, pues
mucho
actor extra, secundario, los ¿no? Los extras, etcétera.
Actor secundario Bob, ¿no?
Entonces, bueno, los pues extras. Igual que aquí en Valencia, en principio, digamos, se ha hablado mucho de la culpa del cambio climático en estos incendios. Pero parece que también hay algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, estaba en Ghana, asistiendo a la toma de posesión del presidente de Ghana, que debe ser algo muy del interés del alcalde de Los Ángeles.
Bueno, igual están hermanaos.
Mientras los incendios devoraban la zona. Y se fue precisamente a Ghana cuando ya había indicios de que podía ser un desastre.
Ya.
Bueno, pues esto es un primer paralelismo.
Parecido a la ausencia de los responsables.
Con esto que pasó en Valencia. Luego, parece que la infraestructura que podría haber proporcionado más agua para luchar contra los incendios, porque uno de los problemas que tienen los bomberos es que ahora ya no les sale agua ni siquiera de los grifos para poder,
apagar.
Luchar contra el fuego. Ha estado en suspenso y atada por la burocracia porque los votantes de California aprobaron gastar 7.500 millones de dólares hace 10 años para almacenamiento de agua y mejora de las instalaciones hídricas del estado, pero a fecha de hoy no se ha terminado ni una sola represa. ¿Y por qué no se ha terminado ni una sola? Pues resulta que hay un pequeño pez, el pejerrey delta, del tamaño de unas 10 centímetros.
Como una sardina.
10 gramos de peso.
Sí.
Que los ambientalistas descubrieron y han usado durante décadas para bloquear cualquier liberación de agua en el centro y sur de California y para construir cualquier infraestructura.
Hombre,
de
con
agua.
Toda la razón.
¿Os suena de algo, no? Con esto de Valencia.
En fin, vale. En fin, Pilarín.
Parece que el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, envió gran parte de su equipación a Ucrania, botas, mangueras, boquillas, chalecos, medicamentos, etcétera. Y al mismo tiempo este cuerpo de bomberos, que está dirigido por una persona queer, ha dedicado...
¿Qué es eso de
que no se sabe lo que es?
Ha dedicado... es no binaria, ¿no? Digamos.
Terciaria.
Entonces, ha dedicado o ha estado
ellos,
muy centrado...
¿no? Cuando nos referimos a ellos...
Muy centrado en la igualdad. Con un departamento dedicado específicamente a la igualdad y a pesar de que el año pasado recortó...
Pero
en
de agua, na.
En 7 millones de dólares el presupuesto de horas extras que ha afectado a las operaciones aéreas, ha mantenido el presupuesto del Departamento de Igualdad intacto, ¿no? El actor James Woods, que
se la ha quemado la casa,
ha dicho que rellenar el agua de las presas y de los sitios de reserva podría haber sido una prioridad mucho más bienvenida. Pero pienso, o parece ser, que la directora de los bomberos tenía mucho más que hacer promoviendo la diversidad.
En lugar de apagar fuegos, ¿no?
Además, parece que entre enero de 2023 y mayo de 2024, los robos de bocas de incendio habían superado las 300 bocas de incendio robadas.
¡Qué barbaridad!
En las calles de ese condado de Los Ángeles, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos bastantes paralelismos, ¿no?
Sí.
Con esto que
ha ocurrido.
Que
en todos sitios cuecen agua, vamos.
Y luego fíjate que el presidente de Estados Unidos, igual que el presidente Sánchez, ha dicho que, bueno, que todo esto estaba ya arreglado y ha dicho que los fondos europeos y no sé qué. El presidente de Estados Unidos actual ha sido más divertido todavía. Él también habla, como Sánchez, de su familia, ¿no? Y ha declarado, mi hijo vive aquí y su esposa. Ayer recibieron una notificación de que su casa estaba a punto de quemarse hasta los cimientos. Hoy parece que todavía podría estar en pie, pero aún no están seguros. La buena noticia es que a partir de hoy soy bisabuelo.
Bien.
Esto es textual de Joe Biden. No, ahí, es la buena noticia que le tiene que dar a los 180.000 personas que se han quedado sin casa.
Ahora de comentar
es que la de su...
Rápidamente que
sí, que la alcaldesa de Los Ángeles se fue a Ghana. Hay que recordar que la ministra del ramo en España estaba
en Bruselas.
Entre Bruselas y París. El secretario de Estado estaba en Colombia. La directora general de Protección Civil salía en ese momento en un vuelo hacia Brasil. En ese momento, cuando estaba produciéndose la mañana de ese.
Y Mazón estaba por allí cerca, pero en localidad desconocida también, sí. Bueno, rápidamente, sintéticamente, ¿han mejorado los embalses? ¿Han empeorado?
Sí, han mejorado los embalses. Han mejorado prácticamente un 1%, un 0,91, que son 512 hectómetros cúbicos,
bueno,
más.
Algo es algo.
Nos mantenemos, hemos tenido las dos primeras semanas de enero completamente planas y esta es la primera semana del año en
las cuencas chungas también.
Por cuencas han mejorado en prácticamente en todas, han mejorado, y te voy a decir un poco las cifras de las grandes cuencas o de las que más nos interesan. Ha mejorado la cuenca del Tajo en 55 hectómetros cúbicos, la del Guadiana en 7, la del Guadalquivir en 8, la del Duero en 174, la del Miño-Sil en 210, la del Ebro ha bajado en 14, la del Júcar ha subido en 1, la del Guadalete-Barbate ha subido en 5, la de la Mediterránea Andaluza se queda igual... Y la de Cataluña interna baja 2 y la del Segura baja 4.
Bueno.
Así que, bueno, es como te decía, la primera semana del año que ganamos agua y esto nos permite mantenernos ligeramente por encima de la media de los últimos 10 años y emprender esa senda de ir rellenando esos embalses que tanta falta nos hacen.
A ver si hay suerte.
La próxima semana parece que no hay mucha lluvia anunciada, pero bueno, vamos a ver.
Doña Virginia, ¿qué tenemos con los agricultores?
Bueno, pues os traigo unos datos del Eurobarómetro sobre la agricultura y la PAC, publicado el jueves pasado por la Comisión Europea. El campo se hizo entre junio y julio de 2024, a más de 26.000 personas. Destacamos, el 92% de los españoles están de acuerdo con las protestas de los agricultores, frente al 81% de toda la Unión Europea, que
es
muy alto también, pero bueno, en el caso español es casi unanimidad. El
92% es un porcentaje de Congreso Socialista, ¿no?
Totalmente.
O sea, solo han faltado los sordos, vamos.
Que no contestaban.
Que no saben, no contestan.
Bueno, y no es solo que estén de acuerdo con estas reivindicaciones del campo, sino que también se les preguntó por cuestiones concretas. Os leo una pregunta. Dice, ¿están de acuerdo con la importación de productos agrícolas al club comunitario, independientemente de su origen? ¿Solo deberá permitirse si su producción cumple las normas europeas en materia de medio ambiente, bienestar animal y trabajo? Y entonces los españoles dicen el 62% está totalmente de acuerdo y el 31% tiende a estar de acuerdo, es decir
93%.
Claro, 93%, que es otra vez prácticamente unanimidad. Y en cuanto al resto de la Unión Europea, el 49% totalmente de acuerdo y el 39% de acuerdo, con lo cual también un porcentaje altísimo. Bueno, pues esto demuestra que estamos totalmente con los agricultores y con sus preocupaciones.
Todos aquí menos habla, la comisión.
Claro, exactamente. Aquí, esa pregunta que os he leído, al final lo que habla es de las cláusulas espejo, o sea, de que nadie compita en desigualdad de condiciones con nosotros mismos.
Explicado en Román Paladino.
Claro. Y lo que no han preguntado, que estaría bien, es preguntar, dado que la Comisión Europea o la Comunidad Europea está dispuesta a importar alimentos que no cumplen con las normas de la Comunidad Europea, ¿piensa usted que las normas son una ridiculez?
Claro, si no las respetan ustedes. Un momento, que aunque ustedes no se han dado cuenta, hoy han pasado dos cosas significativas. Una, don Lorenzo ha llegado a la hora. Y dos, no ha abierto la boca en todo el programa.
Además, da opción.
No le da opción.
Yo tenía preparada la nueva ley de vivienda.
Eso no. Quiero que hable usted de la nueva ley de vivienda, por favor.
Bueno, es una ley de vivienda que además yo creo que no se va a aprobar.
Es retórica.
¿No? Porque es un poquito retórica, pero yo creo que tiene errores de concepto, de no haber estado un poco, de no estar en el mercado, ¿no? Es decir.
Sin no tener ni idea, como dice, analfabetos también en relación a eso.
Me da la sensación que sí, ¿no? O sea, hay elementos como, por ejemplo, cuando limitan el tema de las inversiones de los extranjeros con un incremento de la tributación al 100%. ¿Qué tributación estamos hablando? porque la mayoría operan a través de vehículos, vehículos que ya son nacionales. Claro, o sea, claro. Se crea primero un vehículo en España y luego se compra el inmueble o lo que sea, con lo cual es un poquito ridículo, ¿no? Y luego, pues temas como...
Y además, Lorenzo, que son 30,000+ viviendas sobre un parque de 20 millones, ¿no?
Y que afecta a un mercado por el que ellos quieren, excesivamente simbólico, y que no compite con nadie, ¿no? Es decir,
que no está dejando sin casa a ningún pobre.
O sea,
¿no?
Es por otra vez discurso, relato ideológico para vender la burra.
Sí, bueno, yo creo que es muy consciente de que esto no se va a aprobar, y entonces pues mete un poco la componente así de que vamos a hacer que las socimis solamente sean pisos asequibles y no sé qué, se cargarían la inversión en España. Y luego, sobre todo, que no entienden de que los primeros deseosos de poder construir viviendas asequibles son las promotoras, claro. Y las constructoras que viven de construir.
Porque venderían más.
Lo que pasa que no hay suelo. Yo creo que este señor no acaban, sí, de entender que
sabe,
el problema
lo
es
sabe
un problema
todo el
de
mundo,
suelo. Salvo que me digas, hombre, en medio del campo allí hay un polígono que quedó pendiente de desarrollar en Soria y tal. Y ya, pero es que no hay 60,000 personas que se quieran ir a vivir en Soria, que tiene 40,000 habitantes.
Bueno, a Seseña se fueron unos cuantos, sí, pero está muy cerca de Madrid, fueron, en realidad. Claro.
Bueno, pero que...
Teníamos una compañera que
el problema es que donde quiere vivir la gente no hay suelo, hay que construir el suelo. Y el suelo, pues tiene un problema, porque se está construyendo, ojo, la solución de vivienda tiene tiempo, tiene sí, periodo de caducidad, pues se está haciendo suelo. En toda la Comunidad de Madrid se está haciendo un montón de suelo. Se están empezando a aprobar planes y demás, pero claro, esto lleva años.
Y eso en la comunidad donde se han puesto más herramientas con mucha diferencia, ¿no?
Y donde también hay más demanda, ¿eh? O sea, que
fíjate,
es donde más hace falta, ¿no?
Mi ley en Argentina acabó con la regulación anterior y inmediatamente se pusieron en el mercado 180,000
y han bajado los precios.
Y han bajado, sí, los precios un 20%.
Claro, claro. O sea, ha aumentado la oferta, claro.
Es que esto es un poquito lo básico, ¿no?
Bueno, y entonces, además, una ley de vivienda que afecta, que es una cosa, una competencia que no tiene el Estado.
Sí, bueno, está, en principio todo depende cómo lo desarrollan jurídicamente. Lo que ocurre que es lo que digo, que esto no tiene visos de nada, ¿no? O sea, quiero decir, y el PERTE que anuncia para el caso de Valencia ya estaba anunciado, ¿no? Como medida que... Sí,
van a juntar con la ley Begoña para que vaya todo junto y así.
Y así poco... queramos, si no aprobamos la ley Begoña, es que no queremos a los valencianos,
eso es, y no
ni
queremos
viviendas,
casas,
y no
queremos,
efectivamente.
Viviendas, sí. Hoy ha hablado la ministra de Vivienda, precisamente, y ha dicho que el tema de la ocupación y de todo eso no le preocupa porque es solamente un 0,6% del total del parque de viviendas.
40,000 viviendas.
Claro, pero vamos a ver, y les preocupa, por ejemplo, el asesinato de mujeres, que respecto al total de mujeres,
sí,
a lo mejor es un
0,00. Sí, sí, son 40.
Tampoco les preocupa que...
¿no? Es decir, sí, o sea, que es que yo esto de los
son
porcentajes...
Son 40 mujeres al año.
Hemos conocido esta semana que un montón de fondos de inversión, por estas nuevas leyes del Ayuntamiento de Barcelona, han quitado el, sí, capital de donde lo tenían invertido. Sí, sí. Esto les parece incluso una buena noticia, y lo,
sí,
cierto es que se va capital de suelo,
sí,
español.
Sí, está claro. Y el Financial Times ayer lo daba como una noticia de cabecera, y los británicos están muy enfadados porque piensan que la medida va contra ellos.
Claro, bueno, pero en cualquier caso, ¿no?, deberían saber que esta medida no se va a poder hacer.
Bueno, ya, pero, si no, bueno, pero de cada que los británicos que están llenando las costas de Alicante crean que vas contra ellos, es que alguien es idiota. Alguien, y no son los británicos. Amigas, amigos, esta noche en La Verdad Desnuda seguiremos intentando que el mundo sea más racional.
El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, como co, no sé.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Capital Radio, 10 años acompañándote.